Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
En vísperas de la primavera y de la Semana Santa, como cada año, llega el Festival de Música Antigua de Sevilla, que cumple 43 años, es la 43 edición. Al frente de este festival, desde hace ya bastantes años, más de 15, está Fami Alcaí, director de FEMAS, violagambista, músico excelente, virtuoso con la viola de gamba, creador de múltiples proyectos, y hoy aquí con nosotros. Fami Alcaí, buenos días.
Buenas, Jesús, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Te voy a contratar de manager, ¿eh?
Podía seguir, ¿eh?
Muchas gracias.
Podía seguir. ¿Vas a hacer este año también algo tú o...?
No, nosotros estamos
nunca haces...
ya definitivamente al margen del festival. Vamos, por cuestiones técnicas, digamos.
Pero te ocupa mucho, tienes que estar muy pendiente.
No, por cuestiones técnicas, digamos, de que no se puede contratar al director del festival, que no me puedo autoprogramar.
Autocontratar.
Pero bueno, eso es una cosa que pasa en todos los festivales en todo el mundo, o sea, que si un artista dirige un festival normalmente...
¿No hace ninguna
Sí, lo hace, claro, lo hace, y muchos de ellos hacen una parte importante del festival. Pero bueno, a mí me parece muy bien, porque son cosas burocráticas que no se pueden evitar. Entonces,
ni aunque sea gratis, ¿no?
Ni aunque sea gratis.
Hombre,
no,
es que también tocar gratis es... No empecemos.
Vamos, yo tocaría gratis, pero vamos que...
Por eso, porque a ti te gusta tanto la música, la interpretación, pues se te ve cuando con tu grupo o con los 1000 grupos en los que participas tocas, como te hemos visto, disfrutar.
Sí, ¿no? Bueno, de todos modos...
Y hacernos disfrutar.
A ver, de todos modos, vamos, Academia tiene bastante presencia últimamente en Sevilla, sí. Y vamos, por parte del Ayuntamiento estamos muy agradecidos porque se nos están abriendo las puertas, que antiguamente no teníamos esas puertas abiertas. O sea, es verdad que no tenemos presencia en el festival, pero al margen del festival sí que estamos. O sea, que estamos felices.
Son 20 y tantos conciertos los que va a haber, ¿no?
22 más todas las cuestiones
talleres
paralelas, exactamente, que se van a hacer. O sea, un festival, un gran festival.
Vamos a poner un poco de música para ambientarnos, y ahora iremos entresacando algunos nombres y algunos, sobre todo, espacios también donde va a tener lugar el FEMAS. Explícanos esta música, quién es, un músico al que se le va a dedicar, ¿no? Del festival.
Esta música yo diría que podría ser perfectamente como la Rosalía de la época. Era la música más conocida, la música más famosa, y justamente esta pavana, que la primera pavana del ciclo del Lágrime, que escribió John Dowland, pues fue, bueno, pues una música que se escuchó en toda Europa y era, bueno, pues súper famoso y súper querido. Y no ya solo por una cuestión, digamos, de que la melodía o la composición era bonita, sino porque realmente John Dowland era una persona que sabía combinar muy, muy bien lo más técnico con lo más pop. Entonces tuvo una fama realmente increíble, ¿no? Y yo quería dedicar esta edición a la memoria de John Dowland,
que es el músico al que estamos escuchando, música de él.
Exactamente.
Y esto tiene 400 años, bueno, 400 años hace que murió, o sea, eso, que tiene más.
Sí, claro, tiene un poquito más de 400 años, más de 400 años. Lo que pasa es que la cosa de John Dowland es que siempre ha sonado como moderno, siempre. En su época era moderno, hoy es moderno. Además, curiosamente, justamente antes lo estábamos hablando, Sting le dedicó un disco completo, sí, a John Dowland, pero no solo, o sea, hay muchos músicos del pop, del rock, digamos, que se han basado, han cogido melodías de John Dowland y las han metido en la música moderna, ¿no? Sin decirlo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que el Festival de Música Antigua de Sevilla, con esa vocación que siempre ha tenido de moderno y aperturista y tal, pues evidentemente teníamos que fijarnos en la figura de John Dowland, porque fue un gran moderno en su época.
Uh-huh. ¿Y es música que se oye habitualmente o no mucho?
En España poco. Por eso. En España poco. Pero bueno, fuera es uno de los grandes pilares, digamos, de todas las programaciones de los grandes festivales. Sí.
Ese es una pieza importante en los objetivos de este festival o la edición de este año. Luego está también Bach, siempre Bach.
Bueno, Bach siempre es una componente que yo creo que siendo un festival de música antigua no se puede eludir. O sea, ya los clásicos que no están dedicados a la música antigua lo tienen en programación, pues nosotros tenemos que estar orgullosos y tenemos que insistir en el músico, no ya solo para mí, sino yo creo que para el 99% de los músicos que rulan por el mundo, pues es el mejor músico de la historia, ¿no?
Otro homenajeado, reconocido o recuperado en este festival es Francisco Correa de Arauso.
Bueno, pues la verdad que esa recuperación yo le tengo mucho cariño por bastantes motivos. Yo creo que el más importante es porque, primero, Araújo es de aquí, de la tierra. Araújo trabajó aquí en Sevilla. Araújo fue uno de los grandes organistas y de los grandes músicos de la época de la Sevilla más gloriosa y más poderosa, ¿no? Y bueno, y tenemos la grandísima suerte de que casi todo lo que hizo, lo hizo en la Iglesia del Salvador, uh-huh, que es donde le vamos a rendir homenaje. Y aparte de todo eso, escribió una de las obras más importantes de órgano, yo diría, no ya solo de España, sino de todo el mundo, digamos, de esa época, pues que bueno, que fue una grandísima referencia, ¿no? Y desgraciadamente aquí es una persona, o sea, es un músico que no se le ha echado mucho cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería, digamos, con la celebración justamente de esos 400 años de la primera edición de su libro, pues brindarle un homenaje en la Iglesia del Salvador, sí, que era su casa.
Porque trabajaba allí, o era maestro de capilla.
Ahí, o... Trabajaba ahí, vamos, era organista de la Iglesia del Salvador.
¿Y él de dónde era?
Francisco Correa de Araújo.
Sí. Era sevillano. Claro.
Uh-huh. Entonces, Sevilla, claro, y entonces, aparte de eso, le vamos a dedicar ese homenaje con una de las grandes figuras del órgano de hoy en día a nivel mundial y súper especialista en la música hispánica del siglo XVII, que es Andrés Cea, y que también es sevillano, o sea que, bueno, mayor gloria a Sevilla, ¿no?
La Iglesia de Salvador es uno de los espacios que se estrenan en esta edición.
Exactamente.
Es junto con la Iglesia de Santa Clara y la Real Fábrica de Artillería.
Eso es.
Pero hay otras sedes. Recuérdanos, sí, qué otras sedes tiene el festival.
A ver, el festival, evidentemente, con la vocación patrimonial que tiene, o sea, eso de recuperar el patrimonio musical, histórico y tal, pues evidentemente no podemos estar desligados del patrimonio arquitectónico, ¿no? Además, uh-huh, que siendo Sevilla, habiendo sido Sevilla una ciudad tan importante, digamos, en la historia europea, y justamente en el siglo XVI y en el siglo XVII, pues aquí, claro, aquí tenemos una referencia no solo ya para nosotros, ¿no?, sino para el mundo entero, pues que hay que usar. Evidentemente, El Salvador, la Iglesia de Santa Clara, San Luis de los Franceses, la Real Fábrica de Artillería, todos esos espacios, digamos, que el Real Alcázar de Sevilla, que este año, bueno, no lo vamos a usar, pero que se usa normalmente en las ediciones del festival, pero digamos que claro, que tenemos que tirar por eso. Y nosotros últimamente estábamos un poco, digamos, tristes porque no podíamos tener acceso a esos espacios. Yo entiendo perfectamente, claro, que la ciudad de Sevilla, la semana grande de nuestra ciudad, pues es la Semana Santa, y que las hermandades y que las iglesias, pues evidentemente, antes están preparando, y es una cosa que no se puede evitar. Además, a mí me parece muy bien, pero que es una pena. Muchas veces, además, de hecho, hace ya mucho tiempo se planteó cambiar el festival de época,
de fecha,
para, claro, para poder usar la joya que tenemos en la ciudad. Pero bueno, mira, poco a poco yo creo que estamos ya teniendo un espacio arquitectónico bastante importante, patrimonial, quiero decir. Y bueno, y el festival, pues la verdad que ahora, con estas incorporaciones este año, pues yo creo que está en el top,
¿no? Bueno, va a convivir un poco, ¿no?, los días previos a la Semana Siempre Grande de la ciudad con porque claro, si hay conciertos en El Salvador, que está, claro, estará todo preparado ya, claro, con lo cual va a ser un espectáculo.
Y aparte, nosotros cerramos el telón justamente cuando arranca la Semana Grande.
Claro.
O sea, que digamos que es no, sí, tiene solución, sí, de continuidad.
Sí, sí, es que esa continuidad está muy, además, con la Pasión según San Mateo.
Exactamente.
Que se hará en el, claro, Teatro La Maestranza, Domingo de Ramos.
Eso es, vamos.
Okay. esto es una de las obras de arte musicales
los pelos de punta, ¿no?
Más más importantes que hay y más maravillosas. ¿Quién la hace este año? ¿Esto lo hicisteis hace dos años? ¿Fue o cuando?
Hace dos años, hace dos años. Bueno, el año pasado se hizo La Pasión San Juan.
Sí.
Y la anterior, no sé si fue la San Mateo o fue la Misa en Si Menor, pero digamos que bueno.
Creo que ahora, fue la San Mateo cuando se hizo hace dos
digamos
años.
Digamos que la idea es cerrar siempre los Domingos de Ramos, el festival, que además tiene una vocación muy ligada, digamos, a la cuestión pasional. Y bueno, cerrar con una gran pasión. O sea, queremos hacer, digamos, que eso sea una tradición. Igual que, por ejemplo,
se ha convertido ya.
Yo creo que es una tradición. Poco a poco, yo creo que
se va a consolidar. Poco lleva pocos años, pero se consolida.
Claro, pero yo creo que es muy bonito. O sea, el concepto es maravilloso, ¿no? O sea, escuchar una pasión de Johann Sebastian Bach, que como bien has dicho, pues son de las grandes joyas de la creación humanas, ¿no? Y poder salir a las calles de Sevilla, y no sé, para mí la imagen esa de terminar escuchando el último coro de La Pasión San Mateo y encontrarte por la calle Amargura o la última cena, a mí, bueno, me emociona realmente.
Fami, ¿qué cantidad de artistas? Supongo que estaréis estos días temblando a ver que no fallen los aviones, los enlaces, los trenes.
Bueno, la verdad que estamos...
¿Cuántos artistas y de cuántas partes del mundo llegan a Sevilla estos días?
Sí, a ver, estamos muy contentos porque es verdad que esta edición ha encajado todo como de sueño, ¿no? O sea, que eso de que arranca, digamos, diseñando un festival, una programación en la mente y empiezas a proponer, empiezas a ver lo que está girando, te empiezan a llegar propuestas y va encajando todo como, vamos, entonces, pues la verdad que ha sido... O sea, una vez que me encontré la programación hecha, fue como un encuentro
liberas.
Muy feliz. Sí, no, aparte de que te libera, ¿sabes? Bueno, no, nunca te liberas del
sí,
todo, pero siempre
pero,
hay,
claro, cerrar,
hay cositas, ¿no?
Cerrar esta, pues son veintitantos conciertos.
Sí,
lo que hay.
Sí, sí, pero es verdad que cuando llegas como ya a cerrar todos los sólidos de la programación y ves que todo ha encajado perfectamente como lo tenías tú en la cabeza, pues la verdad que es un... Es un gustazo.
¿Y,
¿no?
¿Y el público cómo reacciona después de más de 40 años de este festival? Supongo que el público ha ido creciendo a lo largo de los años, conociendo la música antigua.
Sí, mira, curiosamente estaba justamente el otro día repasando un poco las programaciones de ya más de 10 años, ¿no? Y la verdad que bueno, que antes trabajábamos, o sea, el festival trabajaba en un formato mucho más pequeño en general, ¿no? O sea, ahora mismo estamos hablando de que tenemos dos días de Maestranza, el Turina siempre está lleno, tenemos espacios, digamos, que tienen un aforo bastante más grande, ¿no? O sea, antes era absolutamente impensable tener el festival con esa cantidad de aforo, porque hubiese sido realmente un fracaso. Entonces, claro, el público que tenemos, aparte de ser un público fiel y que está creciendo año tras año, estamos trayendo público de otras partes, con otra sensibilidad artística, ¿no? Por un lado... Y también por otro, estamos trayendo gente de fuera de Sevilla. Y este año, justamente, que hemos logrado por fin presentar el festival antes de Navidad, que pudimos decir regala FEMA
para
Navidad, pues claro, la gente de fuera de Sevilla, que nosotros siempre teníamos problemas con ellos, los pobres, claro, porque no podían arreglarse, no sabían cuándo era la fecha, no sabían quién venía, tal, claro, cómo van a hacer turismo cultural con eso, ¿no? Pues ahora, claro, ahora se puede hacer. Y yo creo que va a ser un incremento bastante notorio a nivel del aforo del festival.
¿Quién va a hacer La Pasión desde según San Mateo?
Pues lo va a hacer el grupo Arcángelo, que es ahora mismo uno de los grandes top a nivel mundial. Y bueno, la verdad que tengo muchísimas ganas de
verlos.
Ese día, sí, de estar ahí. Sí, porque además tienen una versión bastante poderosa y bastante una visión bastante aguerrida. Sí. Digamos.
Ese es el final, a las 11 de la mañana, el Domingo de Ramos, día 29 de marzo. El primer día se inaugura el festival, el día 6, ¿con quién se inaugura?
Exactamente, la Orquesta Barroca de Sevilla, bueno, que es uno de los grandes emblemas de la ciudad y que evidentemente siempre tiene la puerta abierta para el festival. Y a mí me encanta la idea de arrancar el festival siempre con la Orquesta Barroca.
Y, en la sede, ¿no?
En Turín.
En Turín, que es la Turina, sede sí, principal de,
eso es.
Del festival.
Así que las entradas están a la venta, todas como van, desde si las pusisteis en Navidad, antes
sí,
de Navidad.
Sí, ya hay mucho agotado, ya hay mucho agotado.
Sí, o sea, claro,
yo, los aforos más grandes, pero, vamos, yo creo que quedaban pocas, por ejemplo, de Pasión. Quedan algunas, por ejemplo, del Jardín Armónico que viene con Julia Lesneva.
Que ya tuvimos ocasión de verlo aquí, por lo menos yo lo he visto.
Exactamente. Bueno, para ver, viene con Julia Lesneva haciendo Vivaldi, que es como, bueno, es su música, ¿no? Y además Julia Lesneva...
El Presto Rosso.
El Prete Rosso, exactamente, eso es. El Cura Rojo, que es como le llamaba Antonio Vivaldi, ¿no? Y bueno, la verdad que para mí Julia es ahora mismo una de las soprano top a nivel mundial y que viene muy de la tradición de la música antigua, ¿sabes? Que no es como estas soprano que vienen de la clásica.
Sí.
No quiero decir nada que sea malo, sino que es verdad que ella desde la música antigua ha reivindicado un puesto importantísimo a nivel mundial, la verdad que es un orgullo, ¿no?
Pues espabilen para las entradas, si es que te tienen interés. San Luis de los Franceses estará ya, supongo.
San Luis de los Franceses quedará,
es la forma, no sé, más pequeño.
Vamos, ayer estaba viendo entradas y tal, yo creo que San Luis de los Franceses está casi todo agotado, igual Santa Clara también. O sea, yo diría que a las personas que están interesadas que vayan corriendo que a FEMAS.es y que vean lo que queda. O sea,
FEMAS.
Todavía queda bastante,
es. FEMAS.es, y ahí también en esa misma página verán la programación. No sé si quieres destacar alguna cosa más de lo que supone pues que sea debut en Sevilla o que sea estreno en Sevilla.
Bueno, hay un concierto que yo le tenía un concierto que es bastante entrañable, que es lo que pasa que ya no hay entradas, pero bueno, lo voy a comentar.
Bueno, pero sí, coméntalo para que se sepa el nivel.
Vamos a tener a Conchentus Musicus, que vienen de gira por España, y Conchentus Musicus, estamos hablando de los pioneros de la música antigua, o sea, las primeras grabaciones que se hicieron de música antigua, además las primeras versiones realmente buenas, ¿no? Que hicieron que la música antigua despegara de lo que era como un mundo medio hippie, ¿no? Así como de gente así con un poco así de hippie.
Un poco sí, friki.
Un poco freak, exactamente. Sí. Pues ellos realmente son los que elevaron digamos la música antigua a un nivel ya potente y que podía pelear con la música clásica de entonces, ¿no? Sí. Y todo eso gracias a la figura de Nicolás Harnoncourt, que bueno, que aparte de grandísimo músico, es un gran filósofo, un gran estilista, o sea que, bueno, un gran personaje del siglo XX, y que, bueno, desgraciadamente falleció hace 10 años, y ahora la orquesta está recorriendo Europa, digamos, y haciendo un in memoriam a la figura de Nicolás Harnoncourt, y tenemos la grandísima suerte de tenerlos en el festival aquí en la Sala Turina. O sea que, bueno,
¿qué van a hacer?
Van a hacer Bach, que Bach es lo que ellos siempre han hecho.
Lo
de
que
maravilla.
Estamos oyendo de
Bach.
Eso también,
Bach.
Hay algunos artistas ahora jóvenes. Bueno, si, la música barroca siempre ha estado reivindicado por el pop. Ha habido muchísimas incursiones del pop y la música barroca. Todo eso se ha hecho desde hace muchos años. Pero ahora hay una cierta tendencia a artistas nuevos que yo creo que están trayendo nuevos públicos a la música barroca, ¿no?
Sí, yo creo que la música barroca tiene una cosa que habría que entrar dentro de la estética y del estilismo, pero es verdad que la música barroca es una música mucho más sencilla al oído, mucho más fácil. O sea, el desarrollo musical de ese entonces es una cosa
es como muy disfrutable.
Es muy disfrutable porque justamente ahí se descubrieron unas claves a nivel de composición y a nivel de creación musical que son muy atractivos para el oído humano. ¿Sabes? Antes era más rudo, posiblemente, más duro a nivel de composición, aunque era muy refinado, pero sí que es verdad que entraba más difícil. Y después ese lenguaje se complicó muchísimo. O sea, no es lo mismo escuchar una sinfonía de Mahler, que a mí Mahler me encanta y para mí es la música que yo escucho hoy en día, no es lo mismo escuchar eso que escuchar un concierto de Vivaldi. No es lo mismo. O sea, para una persona que no está metida en la materia. Tú escuchas Vivaldi, cualquier persona escucha Vivaldi y le encanta. Y lo atrapa. ¿Sabes? Mahler es más complicado. Wagner, ¿no? O sea, que estamos hablando de ya música que está, se ha rizado tantísimo el rizo que se ha ido un poquito más allá. Entonces, eso es lo que tiene. Digamos que es por eso que la música antigua tiene tanto atractivo para un público que no la conoce, para un público joven. Además, nosotros, de hecho, en esta edición, que ya es el segundo año que lo hacemos, estamos yendo a los colegios, porque es verdad que el festival siempre ha tenido esa vocación, digamos, de traer nuevos públicos de cualquier modo, pero hemos pensado que igual es una grandísima estrategia llevarlo a los colegios para que los chavales de 14, 15, 16 años escuchen la música antigua y tengan su primer contacto ahí. Porque también yo me acuerdo, o sea, que yo el encuentro con la música antigua para mí fue una cosa absolutamente fortuita. O sea, yo venía del heavy metal.
Sí. Ya sabes. Claro, tu historia.
Y yo me la encontré y fue una cosa muy atractiva y fue una cosa fortuita. Y por eso yo he pensado, digo, bueno, ¿y si nos vamos a los colegios y hacemos que esa suerte le caiga a alguien? ¿Sabes? Que podría ser una cosa positiva, ¿no? Y la verdad que está funcionando,
claro,
está funcionando,
claro,
de maravilla. Música, sí, ahora sí. Todos los colegios pues están pidiendo, digamos, que el festival vaya ahí, ¿no?
Pues nada, muchísima suerte en esta 43ª edición del Festival FEMAS, que está ya a punto de comenzar el día 6. Y también, algo has preparado con motivo del 500 aniversario de la boda de Carlos V.
Exactamente. Bueno, Carlos, ¿qué decir de eso? ¿No? O sea, es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Y nosotros fuimos, digamos, escenario y público de...
¿Y por qué la música es tan importante en esa boda? ¿O no es tan importante?
Por muchísimas cosas. La música es súper importante en ese momento porque la música era poder, básicamente, en ese momento. Y Carlos V trajo, digamos, aparte que trajo la cultura del norte de Europa, la trajo y la metió aquí en el corazón de lo que era la España de entonces.
Sí, además en ese momento la capital estaba
claro,
aquí.
Claro, exactamente. Aparte de traer Occidente. Eso, él trajo a las grandes capillas flamencas, las trajo consigo. Entonces, claro, el gran impacto a nivel cultural, a nivel musical y a nivel, yo creo que cultural en general, ¿no? O sea, de que Carlos V viniera aquí casi sin hablar español y trayendo...
Eran dos extranjeros, hay que decir.
Claro, exactamente. Sí,
una porque, portuguesa.
Exactamente. Entonces, bueno, pues eso fue una cosa muy positiva. Bueno, sabéis que yo siempre he reivindicado el mestizaje como una de las grandes armas para el crecimiento y para el desarrollo, ¿no? Y justamente eso fue uno de los grandes mestizajes. Lo que pasa es que siempre se habla de los mestizajes más lejanos, ¿no? Pero es verdad que eso... Sí. Fue el primer gran mestizaje que hubo aquí en España.
¿Y, existe lo que se tocó en aquella boda?
Se sabe muchísimo de esa boda. Se sabe muchísimo desde el sentido de que se sabe perfectamente de cómo entró el rey por la puerta de la Macarena, subió por la calle Feria y cómo cada hermandad, cada oficio de la calle San Luis iban, o sea, qué le brindaban, qué le daban, qué le cantaban, qué le tocaban. O sea, se sabe absolutamente casi todo. Bueno, y lo que pasó en el Palacio, evidentemente, se sabe muchísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una cosa que casi se puede reproducir al dedillo, uh-huh, ¿no?
Fabi Alcaí, enhorabuena antes de comenzar porque por todo lo que aporta y lo que trae este festival y que lo que ha desarrollado y que sea una edición estupenda y vivida y compartida y gozosa.
Muchísimas gracias.
Nos veremos en alguno de los conciertos, seguro.
Ahí te esperamos, ahí os esperamos a todos.
Gracias por la visita.
Gracias.
FEMAS 2026.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.